Herrera en COPE.
Estar informado.
Guadalupe Sánchez y Nicolás Redondo y Tony Echarri esta mañana y nuestra invitada. Me parece muy interesante la charla que vamos a sostener, a mantener con ella. Es Clara Martínez Alberola. ¿Quién es Clara Martínez Alberola? Bueno, es alta funcionaria de la Comisión Europea. Fue jefa adjunta del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido. Es decir, nada menos que estuvo al frente, fue una de las urdidoras del acuerdo de salida del Reino Unido. Que saben ustedes, fue una de las cosas, yo me imagino, más complicada. Que ¿cuántos, no sé, cuántos volúmenes de papel tiene que llevar un acuerdo como ese? ¿Cuánta pormenorización de muchísima gente trabajando para realizar un acuerdo? El Reino Unido se ha ido, pero que ahora los protocolos quieren Londres renegociarlos. Por eso le voy a preguntar a Clara algunas cosas que nos dejen más o menos fácil de entender la situación. Señora Martínez Alberola, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Me alegro mucho de saludarla. Después de todo lo que usted me dijo, que era este había sido el trabajo más difícil y complicado de su vida, porque además era un trabajo destructivo, ¿no? No se trabajaba para construir más Europa, sino para deshacer una relación de casi 50 años. El principal escollo en ese adiós, en esa negociación, era Irlanda del Norte. Explíqueme, por favor, ¿cuáles eran los términos del acuerdo al que se había llegado y por qué ahora quieren volver a negociar?
Sí, ese fue el escollo más importante y el que hizo que esas negociaciones del acuerdo de retirada, como muy bien acabas de explicar, duraran tanto tiempo. Habían tres cuestiones importantes: la cuestión de los ciudadanos, qué hacer con los ciudadanos europeos en Reino Unido y los ciudadanos británicos en Europa, y se llegó a un acuerdo; qué hacer con lo que se llamó como la factura, ¿no?, lo que tenía que pagar el Reino Unido de todas las contribuciones que debía la Unión Europea, y se llegó a un acuerdo; y la cuestión irlandesa. Está recogida, la solución se recogió en el protocolo irlandés, este que estás, del cual estás hablando tú, y la solución se ve que, como no se quería, por razones políticas evidentes y respecto del acuerdo de los acuerdos del Viernes Santo entre Reino Unido e Irlanda, no se quería crear una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, se consideró, se dejó a Irlanda del Norte en el mercado interior, una parte muy importante de lo que es la Unión Europea hoy, y se dijo que los controles se harían entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es decir, los productos que fueran de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tendrían que pasar los controles necesarios que normalmente pasan los productos que vienen de países terceros y que entran en la Unión Europea. Uh-huh. No se quiso hacer esos controles entre Irlanda del Norte e Irlanda para no crear una frontera ahí tan difícil por razones políticas que todos sabemos, y se desplazó, digamos, se desplazaron estos controles al mar, digamos, entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O sea, Irlanda del Norte está en el mercado interior y a la vez, evidentemente, hace parte del mercado interior británico del Reino Unido.
Claro. Y ahora los británicos, lo que dicen es, como Irlanda del Norte es mi territorio, forma parte del Reino Unido, no queremos que exista una frontera entre Irlanda del Norte, es decir, lo que se había pactado. ¿Y por qué ahora cambian de opinión los británicos, cree usted?
Eso no lo sé, la verdad. Es que es bastante sorprendente, por no decir otra cosa, que después de haberlo negociado, se estaba negociando desde 3 años con el gobierno de la señora May, que no consiguió hacer pasar el protocolo por el Parlamento británico, y como sabemos tuvo que renunciar al puesto de primer ministro. Llegó el señor Johnson, negoció con nosotros hasta el final, con el negociador que era David Frost, que es el actual ministro responsable de las relaciones con la Unión Europea. Negociamos con ellos, acordamos el protocolo tal y como está hoy en día, luego fue a elecciones gracias a este acuerdo y ganó las elecciones. Y ahora, después de ni siquiera un año, porque ellos ya desde el protocolo empezó a aplicarse en realidad a partir del 1 de enero de este año. En 2020 estuvo en periodo transitorio, y era un periodo transitorio justamente para preparar todo lo que conllevaba la aplicación del protocolo. Desde el primer momento decidieron que no se iba a aplicar, que ellos no querían hacer esos controles. Por lo tanto, si no haces esos controles para el mercado interior y para Europa, es un problema muy importante, porque es como tener un agujero, digamos, en el mercado interior y no tener controles. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Ellos consideran cuestiones de soberanía, toda la ideología que impusieron en las otras negociaciones que tuvimos el año pasado, que fueron las que conseguimos al final el acuerdo de comercio y de cooperación, que es el otro acuerdo que tenemos con el Reino Unido. Ellos han impuesto siempre esa ideología de Reino Unido global, independiente, libre, soberano, un poco la misma filosofía que están ahora utilizando.
¿Y para Europa qué supondría renunciar a que Irlanda del Norte formara parte del mercado interior?
Para Europa eso es un problema, sobre todo para Irlanda, Irlanda es Europa, es un problema político muy importante y en el cual, digamos, hay que encontrar una solución. Lo que hemos hecho nosotros esta semana, porque lo que sí nos hemos dado cuenta es que la aplicación del protocolo conllevaba una serie de problemas prácticos importantes. Es decir, si tú eres un ciudadano de Irlanda del Norte y vives en Belfast y vas al supermercado y no encuentras productos británicos porque la industria británica ha dejado de vendértelos porque es muy complicado, porque hay demasiados certificados que presentar, etcétera, eso consideramos que hay que encontrarle una solución. Si tienes medicamentos que la industria británica decide no poner en el mercado norirlandés porque es demasiado caro y costoso, ahí hay que también darle una solución. Y ese es el paquete de medidas que el vicepresidente Sefcovic ha presentado esta semana a la Comisión y hemos adoptado, facilitando la aplicación del protocolo norirlandés, entendiendo que para los ciudadanos y para las empresas de Irlanda del Norte es importante darles ciertas flexibilidades, digamos, a lo que es la regla más estricta, y estamos haciendo propuestas muy serias que van en ese sentido. ¿Eso será suficiente para los británicos? Eso es lo que hay que ver ahora en los próximos meses. Hoy llega el señor Frost, el ministro Frost, a Bruselas para discutir. De hecho, por ahora ellos han dicho que sí, que hemos hecho propuestas interesantes, pero que no es suficiente. Ellos quieren cambiar completamente la filosofía del protocolo y eso va a ser imposible, evidentemente. Si Irlanda del Norte está en el mercado interior, hay un mínimo de reglas que hay que respetar. Entre ellas es el papel que tiene el Tribunal Europeo de Justicia, que para ellos es un tema muy delicado políticamente.
¿Y a usted se le antoja por qué ha elegido Boris Johnson este momento para recrudecer el enfrentamiento con la Unión Europea cuando está viviendo una crisis de abastecimiento muy seria?
Yo pienso que para ellos que si siguen convencidos y no tienen ningún motivo para ponerlo en duda de que lo que han hecho es lo que había que hacer. Es decir, el Reino Unido ha conseguido su independencia. Hoy el señor Frost dijo el otro día en la convención del Partido Conservador que por fin la pesadilla del pertenecer a la Unión Europea había terminado. O sea, son términos muy graves para deciros así durante todos estos años que has estado en la Unión Europea, era una pesadilla, pues sí, han terminado con esa pesadilla, que para ellos eso es una pesadilla. Entonces yo pienso personalmente que ellos consideran todos esos problemas que están teniendo hoy en día que es un precio, entre comillas, a pagar, por lo que va a llegar un día dentro de un año, dos años, cuando sea, que será cuando ellos serán felices y contentos y podrán hacer lo que les dé la gana y serán ellos lo interpretan así, un socio muy importante en el mundo y tendrán acuerdos con quien quieran, etcétera, etcétera. O sea, ellos consideran que eso es normal, que quieren cambiar el sistema de la economía. Boris Johnson estuvo diciendo ya se ha terminado de esa economía a costes muy de bajo precio, ahora hay que hacer economía de alta escala, etcétera, etcétera. Ellos es una ideología política, todo el Brexit ha sido así desde el principio. Y ellos lo siguen manteniendo. Entonces, hay que ver si al final el ciudadano británico pensará que el precio a pagar no es lo que ellos esperaban y lo que les han prometido. Pero sí, por ahora siguen así. Veremos lo que pasa hasta Navidades.
La crisis de abastecimiento que estamos viendo, sí. No hay transportistas, material sí. acumulado en los puertos, falta de sí. material, falta de productos en supermercados. ¿Eso está íntimamente ligado al Brexit? ¿O porque el Reino Unido no lo quiere reconocer?
Bueno, ellos consideran que la pandemia, el COVID, es la causa principal. Pero bueno, yo creo que ninguno se atreve a decir que el Brexit no tiene relación. El hecho de que ellos no tengan transportistas, camioneros que les lleven el carburante a las gasolineras, no cabe duda de que eso viene por el hecho de que se ha terminado lo de ir a trabajar al Reino Unido como cuando estaban en la Unión Europea. Ahora necesitas hacer un visado y ellos te lo tienen que autorizar o no autorizar, y por lo tanto ahí hay un problema evidente de falta de personas que hagan ciertos trabajos que se hacían antes, sobre todo por ciudadanos del resto de la Unión Europea. El que los productos tarden en llegar, ellos tienen un problema ahora. Ellos han decidido, por ejemplo, unilateralmente no imponer controles a nuestros productos durante un año más. O sea, todos los productos que llegan del Reino Unido a Europa, nosotros los controlamos como cuando vienen de cualquier país tercero, ¿no? Ellos tendrían que hacer lo mismo. Cuando entra un producto que viene de China, ellos lo controlan y si verifican si está conforme a las reglas. Ellos tendrían que hacer lo mismo con sus puertos europeos y no lo hacen porque no tienen capacidad por el momento para hacerlo. En los puertos y en las entradas del Reino Unido no tienen aún los medios necesarios para controlar todo lo que viene de la Unión Europea, que de la Unión Europea al Reino Unido viene mucho, mucho. O sea, los intercambios comerciales son muy importantes, sobre todo de Europa hacia el Reino Unido, de Reino Unido hacia Europa un poquito menos, claro.
En la Unión Europea tenemos que empezar a preocuparnos por Polonia. Se habla ya de Polexit, es decir, de una crisis sí. que puede afectar a los cimientos de la Unión.
Es una crisis, o sea, es la sentencia de esta semana del Tribunal Constitucional Polaco, del jueves pasado creo que fue, es muy serio, es una crisis. Aún no estamos en una crisis, pero en fin. Tenemos un problema muy grande. La presidenta de la comisión, la señora von der Leyen, lo dijo claramente, que estaba seriamente muy preocupada. O sea, es una poner en cuestión un principio de derecho europeo, de la primacía del derecho europeo, que todos los Estados miembros han respetado y que es la base, digamos, de la construcción del proyecto europeo. El proyecto europeo es un proyecto basado en el derecho y en el respeto de las reglas. Por lo tanto, que un tribunal nacional, como es el polaco constitucional, diga que la Constitución polaca prima sobre el derecho europeo y que el derecho europeo está violando o, digamos, es incompatible con la Constitución, es algo que es completamente incompatible con la Constitución europea. Entonces hay que ver un poco ahora. No creo en ningún Polexit. Nosotros estamos convencidos en la Comisión Europea que Polonia es un país, sobre todo los ciudadanos polacos, que tienen una voluntad de quedarse en la Unión Europea muy grande. Es uno de los países más pro-europeos cuando preguntas a los ciudadanos. Pero hay que encontrar una solución. Evidentemente no es una cosa que se pueda dejar así. La Comisión está examinando todos los mecanismos posibles para actuar y lo hará. La presidenta lo ha dicho, que lo hará. El primer ministro polaco va al Parlamento Europeo la semana que viene a explicarse y a explicar la posición de su gobierno. Y bueno, hay que ver cómo esto evoluciona. Pero bueno, no es un problema de hoy, ¿eh? Lo de las relaciones con Polonia. La Comisión tiene abiertos varios procedimientos. El Tribunal de Justicia ha dictado sentencias que por el momento los polacos no están cumpliendo. Es un problema muy serio.
Le quiere preguntar Tonia Echarri.
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar si cree que Boris Johnson está intentando compensar la imagen del fracaso del Brexit, porque esa imagen está calando ya, con los acuerdos militares y navales con Estados Unidos y Australia para hacer frente al expansionismo chino. ¿Usted cree que está buscando esa compensación?
Sí. Bueno, a ver si me entiendes, él no ve el Brexit como un fracaso.
No, ya él no.
Ellos están seriamente convencidos. No, pero no es que ni siquiera finjan. O sea, ellos están convencidos que es un éxito, que hay que pagar un cierto precio, porque eso no de un día a la mañana no se cambia todo. Pueden tener razón, que a lo mejor dentro de X años ellos no tengan ningún problema ya de ese tipo. Pero sí, efectivamente, lo de todos los acuerdos que ellos intentan hacer con otros países como Estados Unidos, Australia, otros, es un poco para demostrar que el hecho de que están ahora fuera de la Unión Europea les da esa capacidad de jugar un papel importante en la escena internacional y de tener acuerdos privilegiados o no, no lo sé, con países terceros. Sí, o sea, que están los dos están en relación, eso es verdad. Lo que yo pienso es que ellos en el momento no piensan que Brexit sea un fracaso, ¿no?
Y Guadalupe.
Hola, buenos días. Dos preguntas muy rápidas. Mira, la primera es, ¿goza o dispone la Unión Europea de alguna herramienta o instrumento jurídico coercitivo para hacer cumplir al Reino Unido los protocolos en los términos en los que se negociaron? Y la segunda es, ¿qué piensa usted sobre el diseño de la transición ecológica que se ha impuesto desde las instituciones europeas, si se trata de una cuestión que podría estar fomentando en cierta forma el antieuropeísmo en la medida en la que, tal y como se ha diseñado, está afectando al bolsillo de las clases medias de los países miembros?
Bueno, la primera pregunta, el protocolo irlandés es, como estaba yo explicando antes, que prevé que Irlanda del Norte haga parte del mercado interior y, por lo tanto, el derecho europeo se aplique, permite el utilizar los procedimientos clásicos de infracción que utilizamos respecto a un país miembro. Y eso es otro de los problemas que el Reino Unido ve. Ellos no quieren seguir, digamos, sometidos al derecho europeo y sometidos al tribunal. O sea que la Comisión y Europa tiene unos instrumentos muy especiales, porque esto es un acuerdo muy especial, no es un acuerdo internacional normal, que prevén, y lo hemos hecho, hemos empezado hace ya 6 meses procedimientos de infracción por no respeto de las disposiciones del protocolo. La Europa puede actuar contra el Reino Unido en base a los procedimientos de infracción clásicos y, en última instancia, llegando incluso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. O sea que ese protocolo prevé instrumentos muy muy fuertes, digamos, casi como lo que hacemos respecto a un Estado miembro que no respeta las reglas del mercado interior. En cuanto a la segunda pregunta, la transición ecológica, como hemos dicho, es una prioridad. Yo creo que nadie la discute en Europa y en ningún Estado miembro. El todo está en cómo se llega a esa transición ecológica. Hay que llegarla. La Comisión Europea esta semana, que ha publicado esta comunicación, digamos, para en respuesta a lo que es la situación de los precios de la energía, lo ha dicho, y yo creo que esa es una indicación que nadie pone en discusión, que, digamos, la transición ecológica ayudará justamente a no ser tan dependientes de industrias energéticas ligadas al carbono y a que los precios sean, pero claro, eso es un proyecto a largo plazo, porque hay que ir poco a poco haciendo esa transición. O sea que no creo que eso sea el problema en hoy en día en los ciudadanos, sino yo no pienso que eso cree un sentimiento anti-europeo. Al revés, lo que hay que hacer ahora es tomar medidas inmediatas que ayuden un poco a matizar esas consecuencias de los precios de la energía. Pero a largo, medio plazo, incluso la juventud europea, los gobiernos europeos, todo el mundo está convencido que tenemos que ir hacia esa transición ecológica. No creo que eso ponga en discusión el proyecto europeo, pero hay que encontrar los medios y el tiempo justo y apropiado para ir hacia esa transición y mientras tanto, encontrar soluciones pronto.
Es Clara Martínez Alberola, alta funcionaria de la Comisión Europea, que fue jefa adjunta del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido. A mí me da la sensación, Clara, que tiene usted muy calados a los británicos, ¿eh?
Demasiado, la verdad. Sí, demasiado. Pero bueno, es un trabajo siempre interesante. Al fin y al cabo, siempre es trabajar por Europa. Lo que pasa que, bueno, es que pensábamos tener soluciones ya hace algunos meses y no, seguimos un poquito en lo mismo. Pero bueno, con paciencia.
Clara, ha sido muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo. Gracias.